Jungla Rock and Pop.
8 de la mañana con 35 minutos. Estamos esperando sus comentarios con el hashtag JunglaRP, porque ya nos acompaña aquí en el estudio nuestro querido amigo, maestro cervecero Nico Castro, maestro catador, jurado además, un hombre con buen olfato, con buenas papilas gustativas y que nos ha dado muchos consejos durante todo el año. Y hemos aprendido también sobre el mundo cervecero tan en boga y tan de moda en nuestro país. Él es de propietario, director del dueño del sitio brotherwood.cl, donde permanentemente hay recomendaciones y catas cerveceras en todo el país. Así que Nico, una vez más, bienvenido a esta jungla.
Gracias nuevamente. Hoy día aquí vamos a hablar de
hoy día nos evaluación. Estadística,
sí. No vamos a tomar de ahora, no. Así que...
No hay que tomar porque vamos a hablar de números.
Vamos a evaluar el año.
Se toma mucho en estas últimas semanas del año, justamente. Entre fiestas.
Pero hay buenos números. De hecho, estábamos hablando anteriormente, todos los datos que he traído son de la SECHI, que es la Asociación de Productores de Cerveza de Chile. Estamos consumiendo al primer semestre de este año, que se miden, o sea, medido hasta fines de este año, 46 litros per cápita. Eso es mucho, a diferencia de lo que se proyectaba en dos años atrás. Piensa que el año 2002 solamente se bebían 25 litros per cápita. Estamos casi en el doble en 15 años. Estamos en el doble, pero estamos muy lejos de otros países, para que te hagas una idea.
¿Cómo cuál? ¿Con quién nos comparamos en la cerveza?
En Latinoamérica, Venezuela tiene 78 litros per cápita, igual que Brasil, y México 60 litros. Pero ya si nos vamos a Europa, cosa ya más grotesco, República Checa 142 litros y Alemania 104 litros, imagínate. Claro,
o sea, son países aparte muy con mucha tradición cervecera. En Chile recién está entrando la cerveza. Tú que conoces bien el mercado, ¿por qué se ha dado este auge de la cerveza en nuestro país? Porque claro, en algún minuto estuvo de moda los destilados, el ron entró fuerte, después el vodka, después el pisco mejoró su índice de venta, pero este creo yo ha sido el año de la cerveza. ¿Por qué ha ocurrido eso?
Ha sido el año de la cerveza, creo yo. No ha sido un buen año tanto para los productores también, ha sido bien bien difícil. Tuvimos un invierno muy largo, que la temporada muy baja, uno habla con los productores y no fue tan buena. Ahora recién se está inyectando por el verano, por la buena temperatura, pero radica en su duración alcohólica. Yo le doy el éxito a quien es bajo en alcohol, al chileno le gusta consumir alcohol, pero en hartas repeticiones.
Si no quiere quedar al tiro.
Claro. Y en ese sentido, la cerveza viene a hacer un trabajo de que es refrescante, que tiene el tema del sabor. Y la gente está teniendo más conocimiento.
Permite conversar, además.
Permite conversar, tener una buena vivencia de la cerveza. Y hay un mundo detrás que la gente lo está adquiriendo, que es el conocimiento. Y en base a ese conocimiento creo que hay mucho atractivo en historia, en cambio de estilo. Piensa que hay más de 133 estilos de cerveza, o sea, claro, alguno te gustará.
Ahí nos falta progresar. Y respecto a las cifras, este aumento, tú dices que el índice per cápita es 46 litros per cápita. ¿Aumenta el consumo de las cervezas tradicionales, de las grandes como Cristal, como Escudo, o aumenta el consumo de las cervezas pequeñitas con poca producción anual?
Buen punto. Hay más de, según el detalle, hay más de 300 cervecerías en Chile, pequeñas microcervecerías, cerveceros artesanales, declarado obviamente legal, obviamente hay sin fin de otro que no voy a mencionar. Pero el mercado de la cerveza en sí tuvo un crecimiento entre un 15 y un 20%. Estamos hablando que es superior a otros tipos de mercados. Pero la torta completa, si tú vas a la torta completa del mercado, sigue siendo un 1%, el mercado craft.
Eso te iba a preguntar, si ese 1% había variado, si se mantiene.
Es muy complejo, porque de hecho hay dos categorizaciones. Una que es como la cerveza premium, donde está, por ejemplo, Royal o Budweiser, hay otro tipo de marca, Miller. Y está el otro segmento, que es el más pequeño, que es el craft beer, el artesanal.
Ya.
Y desde ese punto de vista, claro, si bien tiene un 30% de crecimiento el mercado, pero no alcanza a subar un 1% todavía.
Nico, en el primer bloque nos visitó la directora del Instituto Nacional de Estadística, esto se parece mucho a lo que veíamos con ella, pero en otro rubro. ¿Hay algún desglose a nivel país de dónde se esté consumiendo más cerveza o no?
No. De hecho, ojalá sería así. De hecho, me llegó un estudio por un amigo de Estados Unidos y ellos tienen, por ejemplo, un desglose de cuánto se consume en los aviones, cuánto se consume, por ejemplo, por ciudad, por estilo de cerveza. Me encantaría que hubiera eso en Chile. Lamentablemente no lo hay.
Qué gran
Te puedo decir, por ejemplo, en Portland, tú tienes una estadística, en Portland se consume doble IPA, así de simple.
Es el que la lleva, en el fondo.
En Washington, D.C. se consume Lager. De hecho, se pronostica, hay un estudio de Estados Unidos, el que estaba leyendo, que el 2018 va a ser de la cerveza Lager, va a volver a la Lager. O sea, se deja un poco el boom de la IPA y la Sour.
Sí, pues este ha sido como el año de las negras, las con sabor, más fuerte. La
IPA en general,
la
muy
Imperial bien. Russian Stout.
Pero eso, por ejemplo, a nivel mundial, o lo que está pasando en Chile. ¿En Chile nos empezamos a ser más fanáticos de la IPA? O...
Sí, por una tendencia mundial y por los sabores que tiene. O sea, cualquier persona que no conoce de cerveza y se toma una IPA, se queda fascinado con sus aromas, con sus
sabores.
Llama
la atención.
Llama mucho la atención. Y hay un mundo ahí de investigar, de llenarse, de enriquecerse también con este tipo de cerveza.
¿Ese sería el estilo del año?
Sí, si fuéramos un estilo del año, yo creo que es la...
Claro, por categoría.
Por categorización, para mí sería, sí, la IPA. Todos los cerveceros en Chile, si bien tenían una IPA otros años, pero la vinieron a ratificar. Piensa que Cross la hacía como una experimental. Claro. Sacaba cada 3 meses, nada más. O sea, 3 meses durante el año. Ahora ya está todo
está
el año.
Ahí.
Está todo el año. Es de las cervezas que más tiene rotación de ellos para los beer geeks, para los que ya saben un poco de cerveza. Entonces te da a entender un poco que el mercado está apuntando hacia allá. Si vamos a estilo o lugares también, indica mucho el clima. Si nos vamos a invierno, las cervezas más consumidas siempre van a ser las cervezas más oscuras y las cervezas negras, las Amber Ale, las Stout. Pero si nos vamos a verano también, Lager. Y si vamos a algo más transversal de todo el año, es IPA. O sea,
Nico, si ¿y qué pasa con el mercado? Porque uno ve la estadística, el 2002 consumíamos 25 litros per cápita de cerveza, el 2016 46 litros per cápita. Sin embargo, eso veo yo permanentemente en los restaurantes, en los pubs, que no se traduce en una gran diversidad o variedad de cervezas en oferta en un restaurante. Te dicen, no, tengo solamente Stella Artois o solamente Shop de Cristal,
claro,
o solo escudo, pero no hay una variedad o una riqueza cervecera como la que uno encuentra, por ejemplo, en un bar europeo donde hay 5 o 6 tipos de cerveza en draft beer o en botella. Aquí es muy acotado el mercado finalmente. ¿Qué pasa? ¿Pasa lo mismo que, por ejemplo, en la industria de los detergentes, donde las empresas grandes impiden que los chicos tengan presencia en los mercados, en el retail en el fondo?
Buena
¿o no?
Apreciación del mercado, creo que sí, lamentablemente sí, y de hecho son estas grandes cervecerías las que están comprando unas partes importantes de los pequeños cerveceros, ya sea en distribución y los obviamente dentro en su cartelera de cerveza, pero falta justamente trabajo del cervecero de tener un buen producto, de presentarse justamente a estos bares y pueda resolver, por ejemplo, en stock. Yo veo muchos cerveceros en esta semana que están sin stock, o sea que no pueden ir a un festival de cerveza para mostrar su producto. Entonces nos falta mucho trabajo desde esa perspectiva de cuánto queremos producir, cómo llegar al consumidor, con qué estilo llegar, y que el bar tenga el respaldo justamente de decir, okay, este es un buen proveedor, un proveedor serio que me puede llevar con buena cerveza.
Nico, ya, pero es que en ese sentido, ¿significa que hay mala proyección por parte de los microcerveceros?
No es que sea mala proyección en ese sentido, sino que hay que seguir haciendo el trabajo desde el producto.
Ah, perfecto.
Desde el producto. Yo siempre hablo que el mejor marketing es un mercado muy complejo. El mejor marketing que uno puede hacer es el producto, que es lo que está adentro y que es la cerveza.
Sí.
Mientras no trabajemos eso, no nos podemos volver locos hacia afuera, que es el marketing o la comunicación.
Nico, pero volviendo a lo que te preguntaba, ¿pasa todavía en muchos bares que se relacionan con las grandes marcas de cerveza y las grandes marcas le dicen, ya, yo te vendo más barato, te doy quizás unas sillitas, te pinto el local,
claro,
pero quiero estar solo yo? Quiero. ¿Pasa eso todavía?
Sí, pasa. Sí, totalmente, pasa. Y se cierran las puertas por eso. O el mismo bar se empieza a malacostumbrar, que tú llegas con tu cerveza y este es mi producto, y te empiezan a decir, oye, las poleras para mis garzones, y los quitasoles, y la maquinita, etcétera. Bueno, el cervecero normal no tiene esa capacidad en estos momentos de marketing de llegar tan potentemente.
Yeah.
Sí, creo que se puede trabajar, pero tampoco podemos llegar a ese nivel. ¿Me entiendo? O sea, no podemos llegar a que yo te voy a brandear toda una terraza con mi marca. Es complicado, no es fácil. Creo que para allá el mundo de la cerveza artesanal tampoco apunta de ese nivel.
Y viendo la reacción que han tenido otros mercados de países más o menos similares al nuestro, finalmente las empresas grandes se comen a las más chiquititas, terminan comprando esas cervecerías pequeñas que le dieron el palo al gato, como pasó en Chile en algún minuto con Cross, que era buena, que le empezó a ir bien y lo compró un gigante.
Siguiendo bien, sí, no ha cambiado. Pero sí, la tendencia a nivel mundial... el otro día leía más de 20 pequeñas cervecerías en Estados Unidos habían sido compradas por imperios grandes.
Wow.
Como Affinbev o Miller's. Constellation Brand, que son otros también que han comprado pequeñas cervecerías, y de hecho tenemos muchas de esas que llegan a Chile. En Chile precisamente sí, ha pasado lo mismo. CCU ha comprado, no sé, bueno, tiene Dolbeck, tiene una parte de SOT, que es el 20%, pero en distribución. Yo creo que ahí es donde uno no se puede empezar a apoyar desde la perspectiva de ellos, desde la perspectiva de la distribución. Igual que Cross, Conchitoro, pero ellos ven netamente lo que es distribución en llegar de norte a sur. Somos un país bien complejo en términos físicos.
Sí.
Ojalá a uno le gustaría llegar de norte a sur, pero si vas a la tendencia es como cruzar completo Europa.
Claro.
Entonces, el costo de traslado muy alto.
El costo de traslado muy largo. Entonces, de esa perspectiva es un mercado muy adaptable, que no tiene por qué ser malo que alguien compre o inyecte dinero un industrial, pero mientras no se meta en proceso. Siempre digo eso.
Tengo una pregunta más adelante. ¿Qué consumirá más el chileno? ¿Cerveza chilena o extranjera? Pero
tengo el dato.
Pero antes. Sí. Tira de gracia. Este es Sueños en Jungla Rock and Pop.
Y volvemos con el ranking de las mejores cervezas del 2017.
La escuela divina del poder universal.
8:50 de la mañana. Estamos de vuelta en Jungla Rock and Pop junto a Nico Castro de Brotherwood.cl. Y había dejado la pregunta hecha. ¿Qué consume más el chileno? ¿Cerveza chilena o cerveza extranjera?
No, cerveza chilena, pero la incrementación ha sido un 40% desde afuera, la importación.
¿Ya?
Para que tengamos una cifra, son 118 millones de litros el primer semestre, se importaron. Estamos hablando de un 40% de aumento, pero si vamos al total de la torta, seguimos consumiendo local. Si vamos un poco en ese. Y los países, si tú vas a los países que más importan, son Estados Unidos, número uno, y luego México. Y tercero, Argentina.
¿Los que más importan?
Sí, se importa. Ya. Que llegan acá. Primero, Estados Unidos. Y ahí vamos, ¿cuál? Marcas como Budweiser.
Pero es cara la Budweiser, sí, dentro de las Lager.
Sí.
Dentro de todo ese tipo de cerveza. Y de ahí vamos a México.
¿Y de Argentina? ¿Cuál está entrando fuerte en Chile?
Todo lo que es, ¿cómo se llama? Cervecerías Chile. Tiene varias cervecerías de Argentina. Quilmes también, que está entrando muy fuerte. Hay otras series de cervezas también que se hacen en Argentina, que tienen marca chilena.
Bueno, pero más allá de las cervezas masivas, Nico, ¿cuál es el ranking que tú haces de este 2017 que mostró a muchos productores pequeñitos que lograron posicionar sus botellitas, producciones artesanales, pero que llegaron a buenos mercados y tuvieron hartas copitas en los rankings?
Sí, que ganaron premio en Copa Cerveza América este año. Y que también hay otros que no participan, ojo, como son el caso de Jester, que para mí es la mejor cervecería chilena, y que ellos se rigen más por plataformas virtuales, como son Untap, como son Ravebeer. Son dos plataformas virtuales donde tú como consumidor puedes votarlo a ellos por su producto local. Entonces ellos buscan también ese reconocimiento del mercado más que de una serie de jueces, por decirlo así. Pero traje un ranking de que se llama el The Best 2017, que fue la cata que di la semana pasada, que se llenó, justamente fueron mucha gente, degustó la cerveza, y son pequeñas cervecerías todas, y traje aquí el ranking. Pues el primero para mí es Granizo de Olmué, que si vamos, ganó como mejor cervecería chilena también y mejor cerveza en Copa Cerveza de América. En toda Latinoamérica ganaron ellos, son de Olmué, están haciendo muy buen trabajo de barricas también, y pongo dos cervezas que son las top para mí, que son Tuetué y Kerkus de ellos. Cuando yo evalúo también en quiénes son las mejores, uno tiene que evaluar portafolio. Una buena cerveza no convierte a una buena cervecería, sino que un buen portafolio de cerveza convierte a esa cervecería en una muy buena.
¿Y esta Granizo es una de las grandes o es pequeñita?
Son pequeños, están produciendo, para que te hagas una idea, 2.000-2.500 litros mensuales. Son muy pequeños. Si vamos a la otro extremo de Cross, por ejemplo, son 3 millones de litros anuales, o sea, 300.000 litros mensuales.
Eso es chota.
En segundo puesto pongo a Jester, por su portafolio, la he traído muchas veces y siempre digo, mi favorita. Su Saison, su portafolio anda muy bien. Tercero, SOT, que son de Talagante.
SOT, sí.
Hicieron más de 25 estilos nuevos este año.
Wow.
Es impresionante, ustedes pueden ir a Talagante a comer pizza.
Y se te preguntar, eran los de los que, es que el otro día me comentaban que hacían unas pizzas muy ricas y que tú vayas allá. Sí. Y son muy buena onda, te atienden la misma persona.
Atiende el mismo dueño, Kevin SOT, te atiende ahí.
Sí. Y
la
muy
familia.
Amable, te explica, te muestra la fábrica, todo.
Sí. Para mí están ahí en tercer lugar, hacen muy buen trabajo. Y cuarto lugar traigo a Cross. Creo que...
A pesar de ser industrial ya.
No lo llamemos todavía industrial. No, por cantidad tampoco no lo son. No están pasteurizando, siguen bien. Démosle, no lo juguemos antes de tiempo con esta compra que hizo Conchitoro. Creo que siguen haciendo un muy buen trabajo. El otro día analizaba su Maybock, que es una strong lager. Anda muy bien. Hacer una lager en Chile es muy complicado. Su cerveza, su IPA anda anda igual de bien. Surrise, que sacaron este año, anda también muy bien.
Esa es la de la Mamushka con bandera británica, sí.
La American Pale Ale, que sacaron muy bien, ha ganado premios. Ganaron muchos premios internacionales, ojo, que no han ganado otra cervecería. Entonces, para mí, le quedan en cuarto lugar. Quinto, vamos al sur. Que uh-huh. es Cuello Negro, Valdivia. Valdivia y dos cervecerías que están haciendo muy buen trabajo para mí. Primer lugar, Cuello Negro, y segundo, Bundor. Si vamos como a las zonas. Cuello Negro en particular se ganó este año con su Foreign Extra Stout, la mejor cerveza en su categoría, en el Bruselas Beer Challenger. En Bruselas estamos hablando de
Cototo, un concurso
De lo top. Y fueron los únicos chilenos a traer una medalla de oro. O sea, estamos hablando de algo bien, bien top. Y Cristian Olivares, que es el dueño, uh-huh. sigue haciendo un interesante trabajo desde esa perspectiva de meter la calidad a su estilo, independiente que tiene tres variedades, pero sus tres variedades están muy bien posicionadas y de muy buena calidad. En sexto lugar traigo, como para mí, hay dos cervecerías revelación, tres, este año, que son cervecerías jóvenes que llevan dos años, no más de dos, tres años, ¿ya? Y que son Coda, primero que todo, que es de Casablanca, que ellos hicieron una serie de cervezas durante el año. De otoño, de invierno, de primavera y de verano, o sea, que se llama la serie Vivaldi, le pusieron. Y todas sus cervezas que han sacado, independiente de su portafolio, son tremendas. Y la otra es Hasta Pronto Brewing. Hasta Pronto Brewing también, una cervecería muy joven, muy pequeña, de unos chicos jóvenes buenos para el punk y que están haciendo un muy buen portafolio. Sigamos ya al... Sí, para mí sí, son las dos cervezas revelación. Sigamos al octavo lugar, Spo, de Matadi, te gusta mucho su Riz, ¿te acuerdas?
Sí, la que tiene el pingüino,
¿eh? Sí. ¿Te acuerdas? Muy buen trabajo nacional. Y de ahí vamos al norte, Copayapu, de Atacama, en noveno lugar. Y décimo lugar para mí, Sigurat, que es una pequeña también cervecería nacional, que está haciendo un muy buen trabajo de barrica, por un chico que es sommelier, que es enólogo, de hecho, Rodrigo. Entonces hay un muy buen trabajo desde esa perspectiva. Creo que son pequeñas cervecerías, si vamos a nombres, quizás la gente que nos está escuchando no se asemeja con muchas de estas cervecerías, pero los invito a experimentar. Yo creo que el consumidor, eso es lo que quiere, buscar cosas nuevas, ver la reinvención desde la parte de la cervecería, lo que pueden traer estos productores. Y espero un 2018 lleno de nuevas cervezas, nuevas cervecerías.
El ranking está en brotherhood.cl, ¿no?
Brotherhood.cl, sí.
Que y las catas también. Sí, tiene cata en Valdivia pronto.
Ah, bueno, doy los datos, ya que me dijo.
Bueno, ya.
Cata en Valdivia, 20 de enero, me quedan 10 cupos, va a ser en el Growler. Está toda la información en brothergood.cl. Y el 13 de enero vamos con una cata de IPAs nuevamente.
¡Oh, bien! Ahí va anotó.
Hay varios que se van a anotar. Va a salir la información en los próximos días. Van a ser 8 cervezas de IPA, diferenciación de estilo, New England IPA, que llegan nuevos estilos, West Coast IPA, doble IPA.
Yo, viendo lo que pasó en el 2017 con el mercado cervecero, creo que está en peligro de extinción una cerveza que a mí me gusta mucho, que es la cerveza magallánica imperial, que está cada vez más difícil de conseguirla, de encorcharla, ni siquiera en Punta Arenas mismo es fácil poder tomarse una imperial.
Bueno,
y es una buena cerveza, tú la conoces, una con carácter.
Habría que ir a ver allá qué está pasando. Pero así, justamente como tú dices, muchas cervezas salen al mercado y muchas otras mueren.
Bueno, así como nosotros buscamos cervezas, hay otros que están buscando una universidad con valores, calidad y vocación pública. Así que ingresa a la Universidad Católica Silva Enríquez, institución salesiana con 35 años de trayectoria, acreditada por 4 años y adscrita al Sistema Único de Admisión y a la Gratuidad. UCSH Admisión 2018. Más información en ucsh.cl. Muchas gracias, Nico, por venir.
Gracias a ustedes. Sigamos tomando.
Instruyéndonos.
Quizás menos, pero de mejor calidad.
Compartiendo, no tomando. Suena muy feo tomando así.
Compartiendo.
Lo vamos a seguir teniendo por enero.
Sí,
y por febrero, espero. Y
gracias,
marzo también.
José.
¿Ya?
Nos vemos.
Gracias, Nico. Que te vaya muy bien.
Y sigamos con la calidad de la cerveza.
Por supuesto.